6 en punto de la mañana, muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. Queremos ofrecerles nuestras disculpas. Estamos ofreciéndoles una programación especial debido a problemas técnicos. En las informaciones, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, D.C., va a celebrar este jueves un foro sobre la falta de libertad en Cuba. La ponencia será presentada por la opositora Rosa María Payá, promotora del proyecto Cuba Decide. El discurso de Rosa María, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá, lleva el título La raíz del mal. En el transcurso del día, Radio Martí ofrecerá más detalles sobre este evento. Y en un evento aparte, pero sobre un tema similar, exprisioneros políticos cubanos denunciaron en un foro virtual los horrores del sistema penitenciario de la isla, en especial lo que sucede en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey. Los detalles desde Madrid con Michel Suárez.
En el evento organizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, los participantes recordaron su paso por la cárcel camagüeyana, más conocida como Se me perdió la llave, y las atrocidades que se siguen cometiendo en el sistema penitenciario de la isla. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, se refirió a los asesinatos de los que fue testigo en Kilo 8.
Más de 30 guardias mataban a golpes de barra metálica, de palos de marabú, de tonfa, de bate de béisbol, a dos reclusos comunes de Cienfuegos. Ya yo había visto cómo varios presos se ahorcaban cercanos a mi celda. La masa encefálica corría por el pasillo, con la sangre por el pasillo. Los guardias la pisaban mientras seguían golpeándole.
Por su parte, los exprisioneros Alejandro González Raga y Omar Rodríguez Saludes recordaron otros desmanes en la llamada Catedral del Horror.
Yo recuerdo que a los presos le decían, te vamos a mandar de cordillera para Kilo 8. Se cortaban las venas, se cortaban los tendones para que no lo llevaran.
En esta prisión de Kilo 8 se me perdió la llave. Hay aproximadamente unas 150 celdas de castigo.
En Cuba hay en torno a 100.000 presos, 200 cárceles y 120 presos políticos, y la brutalidad siempre termina en impunidad, recordó el moderador del foro, Jaxis Cires.
A esa brutalidad lo que le seguía era la impunidad. Por ejemplo, donde hoy le están dando golpe a Silverio Portal.
Los participantes también alertaron del caldo de cultivo que representan las cárceles cubanas en medio de la pandemia de coronavirus.
La falta de ventilación provoca la transmisión de gérmenes y de virus y de epidemias como esta, pero con mucha facilidad. Yo creo que las prisiones en Cuba son el caldo de cultivo perfecto para una epidemia como esta.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, Estados Unidos está preocupado por un proyecto de ley de las autoridades chinas que socava el alto grado de libertades de Hong Kong. La delegación de Washington ante la ONU afirmó que esta amenaza a la autonomía de Hong Kong es una cuestión de urgencia mundial que merece la atención inmediata del Consejo de Seguridad. Estados Unidos convocó ayer a una reunión virtual del Consejo de Seguridad para discutir este tema, pero el gobierno chino usó su poder de veto para impedir el debate. Momentos después, la delegación estadounidense afirmó que este es otro ejemplo del temor del Partido Comunista Chino a la transparencia. Y el presidente Donald Trump calificó de gran trabajo la respuesta de su gobierno a la pandemia de coronavirus, a pesar que Estados Unidos encabeza la lista de muertos con casi 100.000 fallecidos. Durante un acto oficial en la Casa Blanca, Trump aseguró que su decisión de restringir los vuelos procedentes de China en febrero salvó decenas de miles de vidas. El mandatario dijo que si no se hubiera actuado rápida e inteligentemente, el número de muertos podría haber sido entre 10 y 20 veces más alto. Ante la decisión de suavizar las restricciones para reactivar la economía estadounidense, Trump insistió en seguir adoptando medidas de protección y mantenerse a salvo en medio de la reapertura. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos acompañado Teudy Giró y Ariane González. Muy buenos días.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Para hoy, mayo 27 del 2020, le saludo a su amiga Cari Roque, dándole las gracias por la linda sintonía que usted dispensa a este su programa de 3 a 4 de la tarde. También dentro de la asistencia técnica, quiero agradecer a Efraín García, la producción de Miguel Sánchez y lo más importante, esa linda colaboración de ustedes con todos dentro y fuera del territorio nacional cubano. Bueno, ayer es un día de tormentas, de rayos, de truenos. Hoy parece que el sol ha salido un poco, aunque se esperan lluvias. Y sabemos que en Cuba, pues un tornado ha causado terribles daños. Y eso es preocupante por la terrible situación económica que está sufriendo nuestra nación. Vamos allá a establecer el contacto con nuestro primer invitado, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación Cubana por los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Juan Antonio. ¿Cómo te
buenas
fue
tardes,
la tormenta? ¿Cómo te fue?
Bueno, vamos sobreviviendo, pero también por aquí, por la zona en la que vivo yo, fue fuerte y pusieron en la televisión, me sorprendió varias veces, el programa fue interrumpido por alarmas de esta del estado de la Florida, diciendo sí, que tuviéramos cuidado con las inundaciones.
No, y el tornado, hubo una especie de tornado por ahí por Pembroke Pines, pero bueno, y hoy parece que vamos a tener un día más calmado. Y vámonos a lo que nos toca, Juan Antonio, porque el gobierno cubano le ha dado luz verde a la venta de, al pago de dólares en todas las tiendas de divisas en Cuba. Esto, de acuerdo a analistas, representa un paso más hacia la redolarización de la economía cubana. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo has comprendido y cuál es tu lección o lectura sobre la resolución 73 emitida por el Banco Central, donde la disposición permitirá a naturales que cuenten con depósitos en dólares el uso de tarjeta magnética para efectuar pagos en comercios gestionados por las estatales corporaciones Cimex, Tiendas de Caribe y Servicios Automotores? ¿Cómo ves tú esto? ¿Esto es una forma de acabar con el CUC, de integrar una sola moneda, o es tanta la desesperación por los verdes? Que, bueno, ¿qué es tu interpretación de esto?
Bueno, de las tres cosas que dijiste, la última es su primera prioridad. Están totalmente agobiados, están a punto de caer en un default con los acreedores y no hay entrada de divisa al país. Lo del coronavirus lo acabó de completar porque tumbó el problema del turismo. Las brigadas médicas, que son uno de los recursos de ellos de recoger dinero, en realidad son pequeñas, aunque las paguen bien en algunos lugares por los convenios que hayan hecho, robándoles dinero a los médicos, pero no llegan todavía a compensar las pérdidas que ellos tuvieron cuando perdieron la brigada médica de Brasil, de Bolivia, y de Ecuador y de Salvador. O sea que eso no es realmente un alivio para la situación económica que ellos tienen. Incluso hay veces que uno se pregunta por algunos de los arreglos que se han hecho, por ejemplo, en Argentina y las localizaciones que están dándole a esos médicos, es si eso es todo una brigada médica o si ahí hay operativos de otra naturaleza que están tratando de preposicionar para otra segunda ola de desestabilización en América Latina. Pero bueno, ese sería otra conversación.
Sí, volviendo, tema teniente, pues bueno, me quiero hablar contigo también lo de México.
Sí, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que el problema fundamental es que no tienen dólares y ellos quieren mantener lo que hicieron en el momento en que inventaron el CUC. O sea, toda la historia del CUC y ahora las tarjetas estas magnéticas y qué sé yo, es que cuando tú le das un dinero aquí a Western Union, Western Union no le entrega ese dinero, esos dólares que tú das a tu pariente, Western Union deposita ese dinero en una cuenta bancaria del gobierno cubano en un banco extranjero. Y entonces el banco extranjero le comunica al gobierno cubano, ha sido depositado tanto dinero en favor de estas personas. Entonces el gobierno cubano emite los chavitos esos de mentirita y es con eso que le da a la gente. La ventaja que esto tiene es que no tienen que esperar como hacían al principio cuando se dolarizó el país, en que llegaba el dinero, pero ellos tenían que esperar a que tú te lo gastaras en sus tiendas. Ahora no, ahora te arrebatan el dólar antes de que llegue a tus manos. Y entonces después, si vas a la tienda de ellos, te roban con precios que son 10 veces el valor de lo que le costó a ellos la importación.
Más el gravamen del 10%.
Más el gravamen, efectivamente, más el gravamen arbitrario del 10% de una moneda que nadie reconoce.
Que nadie reconoce. Ahora fíjate, si estás necesitado y andas a la casa de dólares, que la aprobación de La Habana de que los emigrados cubanos abran cuentas bancarias en la isla, esta es parte de la resolución 73-2020 del Banco Central publicado en sí. El día de ayer. Ahora, sí. Aquí viene mi pregunta. ¿Están ellos ignorando que esta pandemia le ha costado a este país, no, al mundo entero, millones de dólares en pérdidas de empleos, aparte de las pérdidas de vida,
sí,
en estancamientos de economía, como para que ellos piensen que el emigrado cubano es el que vive en el exterior, va a tener economía como para caer en este tipo de chantaje donde de entrada las remesas van a las cuentas en dólares mediante transferencias bancarias del exterior desde otras cuentas en divisas operadas por bancos cubanos desde Financex, perteneciente a CIMEC y parte de Gaesa. O sea, ¿en qué mundo están viviendo, Juan Antonio? Yo te pregunto.
No, eso demuestra dos cosas. El menosprecio que ellos sienten hacia la inteligencia del emigrado, que piensan que es un estúpido, al que pueden seguir tonteando y engañando, porque a fin de cuentas se ha sometido a que haya la obligación de viajar con el pasaporte de ellos a Cuba, que ese pasaporte cueste $400, en fin, todas las cosas que sabemos con las que explotan aquí a la gente. Pero todo tiene un límite, o sea, primero lo que tú dices, o sea, aquí la gente ha perdido empleos y los que tienen negocios están tratando de sobrevivir. Entonces, yo he oído muchas entrevistas en la calle a gente de distintas nacionalidades, no solamente cubanos, y la media es que todo el mundo ha reducido su envío de remesas a sus países en aproximadamente un 50%. O sea, si yo te mandaba $100, te mando 100. Eso es lo que pueden. Hay quienes reducen más y hay quienes han dicho, aguántense porque no tengo nada. No puedo mandarles nada en este momento. Entonces, con independencia de todas las peripecias esas, de que le voy a abrir una cuenta bancaria, qué sé yo, bueno, de entrada tienen el problema de que los que tendrían que mandar dinero a esa cuenta bancaria no lo tienen. Es el primer punto. El segundo punto es que son harto conocidas las historias de gente que va a sacar dólares, incluyendo los empresarios extranjeros, a sus cuentas bancarias en Cuba y le dicen que no hay, que lo siento mucho, pero venga otro día porque no hay dólares para darle de su ahorro, de su cuenta bancaria. Entonces habría que ser un consumado idiota para mandar de rehén del régimen ese que está desesperado a mandarle dinero, porque tú no sabes si al final ese dinero realmente, por poco que sea, se lo van a entregar a tu pariente o en un momento determinado deciden congelar todas las cuentas y apropiarse de todo lo que hay ahí. Ya eso en definitiva se lo han hecho a los empresarios extranjeros. Recuerdo que hubo un año que hubo como tres huracanes grandes en Cuba, creo que fue el 2006 o 2008, y ellos no tenían dinero suficiente para importar comida, etcétera, y le congelaron la cuenta bancaria a todos esos empresarios extranjeros, que son los que apostaron, como dicen ellos, por Cuba. Ellos decían, he apostado por Cuba. Y bueno, pues mire, le salió muy mal la apuesta, porque ahora resulta que no puede sacar dinero del banco. Y todavía hay gente a la que le deben plata de esa época, que se lo están amortizando poco a poco para que no se produzca una ruptura. Entonces imagínate tú, si ese es el trato...
Perdóname, porque quiero contar esto dentro de este análisis que estás haciendo. Mira si ellos están o bien fuera de la realidad o desesperados por hacer titulares, por confundir, por hacer creer sobre todo al pueblo de Cuba, dentro de Cuba, porque esto es también un discurso doméstico de calma, tranquilidad, porque la temperatura social en Cuba cada día está más alta.
Sí.
Ellos están ya pensando en la reapertura de Varadero, Punta Bicaco, no permiten a nadie pasar para Varadero, a excepción de los que viven o de los que están trabajando en la reconstrucción de hoteles. O sea, aquí no ha pasado nada, todo el mundo va a volver a venir,
sí,
todo está muy bien. Yo interpreto eso, más que todo, como un estate quieto, no te tires, que no das pie, porque indudablemente el pueblo de Cuba ya hoy, a través de nuestra emisora, por ejemplo, a través de los informes de ustedes, en las páginas de ustedes, de la Fundación, está más que informado de lo que sucede en realidad en el mundo entero. O sea, esto es como una especie de salvavidas, porque no tengo más nada que decirte.
Sí. No, indiscutiblemente. Y además eso... Ahora que tú dijiste eso de que han perdido la noción de la realidad, yo ayer comentaba con mi esposa las declaraciones estas que hizo ahora Díaz-Canel, de que tenemos que ver cómo podemos tomar limonada y guarapo.
¿Te gusta el guarapo? A mí también me encanta.
Eso, hay que tener un sentido.
No, ese hombre se supone que es un sentido de la ironía, de la falta de respeto, ¿sí?, por no tener ningún sentido común.
Sí. Entonces tú estás hablando a una población que tiene hambre, que está haciendo colas de horas y horas y a veces vuelve para la casa sin haber podido comprar el producto. Y tú le hablas de limonada y guarapo en un país donde tú acabaste con la venta de limonada y guarapo desde el año 68, en que intervinieron los pequeños propietarios y las guaraperas. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ese hombre de dónde salió?
Bueno, menos mal que es preferible la limonada y el guarapo a la harina con rollón y los garbanzos con gorgojo.
Sí,
porque,
sí,
óyeme, y la sopa de plátano duro, que no había quien se la comiera, y eso fue comida mucho tiempo de muchos cubanos dentro de la isla. Pero verdaderamente, yo no entiendo, este hombre, o no tiene luces, se está complicando la vida, le está dando el rostro al peor momento que está viviendo el país. Se está haciendo cómplice de declaraciones que van en detrimento de él, solamente de él, porque Raúl Castro, que es el que maneja los hilos del poder, y Luis Felipe López Calleja están por detrás en silencio, diciéndole,
sí,
con el dedo lo que tú tienes que decir.
Sí.
Dime qué futuro le va a esperar. Bueno, me imagino con plan pijama cuando no pueda ya decir más nada. O sea,
sí,
este hombre no tiene luces propias.
No, no, ni de parqueo. No, no es que tenga luz alta ni luz baja, no tiene luz de parqueo. Y el problema, y ese es otro problema. Yo estaba hablando el otro día con Emilio Morales, de Habana Consulting. Ha habido en el país, o sea, tú ves la ciudad y las ciudades se han degradado, o sea, están apuntaladas por aquí y por allá, qué sé yo, y todos los edificios son una desgracia. Los que construyeron nuevos están mal construidos, llenos de goteras y de problemas, y qué sé yo. O sea, ha habido una degradación arquitectónica, digamos. Pero es que ha habido una degradación del liderazgo del país, a margen de que sean comunistas o que hayan sido comunistas, porque yo creo que son mafiosos, pero a margen de que hayan sido comunistas, o sea, tú comparas el principio de la revolución en el 59, compara a Felipe Paso con el animal este que tienen puesto ahí ahora de ministro de Economía, que parece un tipo con síndrome de Down o algo de eso, o sea, que lo único que dice son tonterías. Compara
a Felipe Paso. Que él es el ministro de Turismo de Cuba.
Sí, bueno, sí.
Bienvenido ahora el primer ministro, qué sé yo.
Sí, exacto. No, Marrero, sí, Marrero lo sacaron también de turismo para meterlo ahí. Pero bueno, tú compara a Fidel Castro con toda su maldad, su maquiavelismo, qué sé yo, y con toda su cosa genocida y todo lo demás. Ok, todo eso lo sabemos. Pero tú comparas el talento de Fidel Castro para la maldad con el talento de este jefe de Estado, entre comillas, que tiene Cuba ahora con Díaz-Canel, por Dios, vaya, parece un teatro bufo. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, aparte de mucha gente que se fueron, tiene que ver con el hecho de que lo que premia el sistema de promoción de personas en el país es la mediocridad. Y si no, mira, toma el ejemplo de la muchacha esa psicóloga que fue a Panamá y le dio un ataque de histeria ahí haciendo un acto de repudio, le dio un ataque de histeria ante los periodistas y gritaba y vociferaba. ¿Cuál fue el premio de esa muchacha? De moverla. No, la convirtieron automáticamente en primer secretario de la OJC.
Sí, pero ya también la destronaron.
¿Sí?
Ya fue destronada. O sea, fuiste. Tus 5 minutos de fama te los ganaste por haber ido con tu ahorro. Pero
no,
ya no sirve para más nada.
Y ahora tienes a la señora esta, Shelton, creo que es el apellido de la periodista.
Ajá.
Que dice 4 estupideces, se gana el hazmerreír de todo el mundo, y ahí vienen a premiarla con un premio de no sé qué historia de la televisión cubana. O sea, hay un sistema de premiación según tu incapacidad, según tu mediocridad. Y entonces, bueno, pasa eso que le pasó a esta muchacha, subió y bajó, porque bueno, por supuesto, eso llega un momento en que tú llegas, hay una ley ahí que no recuerdo cómo se llama, que dice que tú eres promovido hasta el límite de tu incapacidad. Bueno, la promovieron hasta el límite de su incapacidad. Pero mientras la estaban promoviendo, la promovían por las peores razones, no por talento, no por experiencia, no por conocimiento, no, sino por sumisión, histeria, agresividad contra el prójimo. Entonces, el resultado es una isla que no puede funcionar. Un tipo que dice a estas alturas de juego que hay que darle limonada y guarapo a la gente en medio de un periodo especial que puede ser mucho peor que el anterior, por Dios.
Pero Juan Antonio, yo te recuerdo las épocas de los ministros de Relaciones Exteriores, que eran los rostros de esa Cuba, y te hablo desde la época de Fidel Castro, que desaparecían. Pero desaparecían así por arte y magia, como el caso de Robaina, el caso de Felipe Pérez Roque, entre otros. Y yo te pregunto, en algún momento, porque también aquí vamos a hablar un poco de esa complicidad que hay en ciertos países de no indagar. Aquí en Estados Unidos, destituyen a un personaje de la alta política o renuncia, y hay una rueda de prensa, y desde el presidente hasta la persona destituida, él tiene que dar miles de explicaciones.
Sí.
Estos rostros que fueron por el mundo entero, uno pregonando la modernidad con las manguitas remangadas, la juventud, el otro con un discurso un poco más talibán, desaparecieron y nadie preguntó por ellos. Porque también hay como que una especie de complicidad o de no me quiero meter en problemas con esta tiranía para que no me cree problemas en mi país. Eso es como lo veo yo, porque verdaderamente no entiendo en distintas cumbres que yo he asistido que ha faltado el ministro de Relaciones Exteriores, más que todo Robaina, que fue uno de los que más vistoso fue, pues sí. Nadie preguntó por él y ya había otro. Y nadie preguntó por el otro. Y así precisamente, ¿no? No existe una voluntad tampoco por parte de países de pedirle cuentas en dos palabras o de la prensa. Ya vamos a ignorar a los jefes de Estado que están en otra categoría, ¿no? Más complicitada. La propia prensa no quiere perder lo juró en Cuba para poder seguir distrayéndose o no logro entender las motivaciones, pero las he visto, he estado ahí, las he presenciado.
Es que esa es la especialidad de la KGB, es la especialidad de Minin, que es que a cada cual buscarle cuál es el ángulo de su interés particular y tratar de complicarlo con esa complicidad. Yo recuerdo, por ejemplo, fundaciones americanas muy importantes que estaban yendo a Cuba después de la caída de la Unión Soviética y ofrecían apoyo, y cuando allá sonaron los sables, nos dejaron a todos colgados y se sometieron a la nueva disciplina del partido, de que ellos no podían ya invitar a nadie personalmente, tenían que hacerlo a través del partido y a través del gobierno, y se vendieron a eso, y eran súper fundaciones aquí en los Estados Unidos. Y tienes también altos funcionarios. Yo una vez conversé con una alta funcionaria española, que, o sea, yo tengo, por ejemplo, Pérez Roca, yo lo conocí, no trabajaba con él, pero lo conocí, y era idiota, y esta mujer decía que era muy inteligente. Yo digo, bueno, no tengo más nada que hablar contigo.
Qué horror. Bueno, estaremos conversando más adelante, porque indudablemente esto tiene cola que le pise. Vamos a ver quién responde, quién va a poner los billetes, de dónde va a salir el verde para que se convierta en chavo, y cuando haya chavo, el cubano tenga chavitos en una tarjeta magnética, pero a lo mejor en ese momento no hay comida. O sea, esto es la de nunca acabar. Quiero darte las gracias, Juan Antonio, como siempre, por este tiempo de entrar la noticia. Y nos queda pendiente una tarea. Vamos a hablar un poquitico de estos médicos, ¿no? Que están hasta en Argelia y que van ahora a Perú y que van ahora a México y que parece que el COVID ha servido para llevar adelante nuevamente el programa de Más Médicos. Gracias, Juan Antonio, que tengas un lindo día.
Igualmente, gracias.
Bien, me voy a una breve pausa. Regreso con nuestra segunda media hora en Trazo de la Noticia.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, estamos en esta segunda media hora en Tras la Noticia y para mí es un verdadero placer en recibir en este programa a mi querida compañera, colega, amiga Lourdes Rubieta, que espero haya sabido nadar porque vive en el Doral. Buenas tardes, Lourdes.
Mi querida Cari, sí, el mal tiempo no nos está dando tregua. Esto es, hay que sacar las balsas.
Sí, señor, en vez de los autos, las canoas. A la próxima, Lourdes, una pregunta, ¿te gusta la limonada?
Sí, me gusta la limonada, claro, además es muy sana.
Y porque bueno, tú sabes que esa es la nueva dieta que Díaz-Canel le está imponiendo a los cubanos como un elemento fundamental para paliar el
coronavirus. Pero tú sabes que eso tiene, fíjate, estuve leyendo, porque vi un video, no sé si ustedes lo vieron, Cari, tus oyentes, de un muchacho de Hialeah que hizo un video donde él cuenta que se había enfermado toda la familia de COVID y que él lo que había hecho era preparar agua caliente con un limón picado, lo metió en el microondas, se tomó dos aspirinas y con eso se habían curado toda la familia, con la aspirina y el agua con limón caliente. Bueno, resulta ser que he leído que en Italia, donde esta tragedia es épica, bueno, todas los estudios que han hecho con los cadáveres, pues de las personas que han fallecido por las autopsias, han arrojado que el COVID, además de la parte pulmonar, ataca el sistema circulatorio. Y claro, la aspirina, ¿qué hace la aspirina? La aspirina lo que te resuelve es que te diluye la sangre. Por eso la gente que sufre, tú sabes, de arteriosclerosis, etcétera, los ponen en aspirina de bebé, así como por siempre. Entonces, no estaría tan loco el tema de la aspirina con el agua con limón, pero agua con limón solo no sé qué tanto vaya a resolver verdaderamente, te digo, sinceramente.
Bueno, vámonos a lo que nos toca, porque Venezuela está encendido y quiero hablar contigo un poco de lo que anunció el Nicolás Maduro, esto de los buques procedentes de Irán. Lourdes, esto es serio, esto es fuerte. Él ha anunciado la llegada de a otros tres buques con gasolina procedentes del régimen de Irán. Indudablemente hay una realidad. Qué triste es ver el país que era el mayor productor de petróleo, que PDVSA se convirtió en la fuente de, o sea, la carta abierta, ¿no?, la chequera de proyectos personales, agendas políticas, compras de conciencia, pero lo más importante es esta especie de internacionalización de su crisis con el régimen de Irán, altamente conocido por ser un régimen terrorista, pero independientemente en una franca confrontación precisamente con Estados Unidos, y me gustaría tu lectura, ¿no?, sobre todo este tema.
Bueno, mira, Cari, ahí hay varias cosas. Mira, sí, como tú dices, efectivamente es muy triste ver cómo la industria que llegó a ser la primera industria entre se codeaba con Aramco, con la industria petrolera saudita. Estaban ahí, se disputaban el primer puesto como la mejor empresa petrolera del mundo.
Hasta no hace...
Sí, no, total.
En la OPEP.
Total, mira, yo déjame decirte, yo trabajé en el año 92 en la Embajada de Venezuela en Kuwait, justo después de la liberación del Emirato, que como sabes había estado en manos de Saddam Hussein por la invasión de Irak a Kuwait. Y yo llegué justo a servir en la Embajada después de la liberación, justo en esos meses de hecho, presencié cuando apagaron el primer pozo petrolero que había incendiado el régimen de Saddam Hussein en los campos petroleros kuwaitíes. Pero lo que te quería decir es que precisamente por esa situación venían muchos petroleros venezolanos a asesorar y a apuntalar la recuperación de la industria petrolera de Kuwait. Y cuando llegaban los petroleros venezolanos de la industria petroquímica y de la industria petrolera tiene muchísimas otras compañías que la arman toda ella, ¿no? Bueno, aquellos eran semidioses, porque estos eran señores que venían de haber estudiado en las mejores universidades de los Estados Unidos, becadas por el gobierno en aquella época de Venezuela, y que se habían preparado precisamente para poder llevar a la industria petrolera venezolana a donde la llevaron. Volviendo a tu pregunta, mira, no solamente es muy triste ver que han acabado, han destruido a la industria petrolera, pero ¿sabes qué es triste, Cari? Ver que hay gente que aplauda la llegada de gasolina iraní a Venezuela como un éxito del régimen. El tema de la manipulación mediática y de la manipulación social del venezolano es digno, verdaderamente te lo digo, de un estudio. Es como vamos a cortarle una pierna y después le damos unas muletas y nos van a agradecer al régimen. Oye, gracias al régimen tengo las muletas, después es que te cortaron la pierna, ¿no? Entonces, el régimen iraní, por otra parte, la industria petrolera iraní, ellos mismos están totalmente desestructurados por muchas de las mismas condiciones de Venezuela. La industria Irán, antes de la llegada de la Ayatollah Khomeini, estamos hablando de que era el segundo o tercer país más importante del mundo. Hoy está a niveles, bueno, ya sabemos, pues, ¿no? De una crisis económica importante, de una crisis energética importante, una crisis social importante y, por supuesto, una crisis política que se mantiene es porque son brutalmente asesinos y criminales en ese régimen, ¿no? Para mantener a la población con ese miedo que ya todos conocemos, porque acuérdate que esos regímenes, no importa si es una teocracia, no importa si es un socialismo del siglo XXI, no importa si es un régimen como el castrista, el tema es que se fundamenta en el miedo, en el terror y en las necesidades. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la llegada de la gasolina? Esa gasolina no va a llegar al ciudadano de a pie, Cari. Esa gasolina es para el parque automotriz de los militares, eso es para los políticos de, me refiero del régimen, ¿no? Para el régimen,
para los
miembros del régimen, para Cuba, y por el otro lado, para ellos hacer negocios también, los mismos militares, revendiendo gasolina a $4 y $5 el galón de gasolina. Entonces, entra también la parte de la corrupción, ¿no? Y del hacer sentir bien a esos grupos militares que viven, militares entre comillas, porque esto es una sarta de delincuentes y de corruptos, que es lo que en su mayoría, y hay que decirlo, porque siempre tú sabes, uno dice, no, la mayoría de las Fuerzas Armadas son gente decente. No, no, no es así, Cari, la mayoría son unos delincuentes, y hay que decirlo como es, porque actúan como delincuentes. Entonces, esos grupos están, por supuesto, recibiendo, van a recibir las prebendas de tener esa gasolina iraní. Que lo que te voy a decir, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el consumo, por supuesto, ha disminuido en Venezuela por el tema de la pandemia, ¿correcto? Pero, y además, quien va a poder pagar es un mínimo de gente la que puede pagar en dólares $4, $3, $4, $5 un galón de gasolina. Entonces, claro, ha disminuido el consumo de la gasolina. Pero esa es la otra lectura que te doy. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y por el otro lado, tenemos la parte que podríamos verla, bueno, cómo es que Estados Unidos permite que pasen los buques iraníes con gasolina hacia
Venezuela. Yo me pregunto dónde está la operación antinarcótico que verdaderamente... Sí. Porque, bueno, aunque Michael Cox ha emitido unas declaraciones muy fuertes, indudablemente, no es menos cierto, de que el Fortún llegó con bombo y platillo.
Correcto.
Es menos cierto que hasta Nicolás Maduro hizo un alarde de llevar aviones escoltándolo. O sea, no entiendo, no acabo de comprender dónde se perdió la brújula en todo esto.
Tú sabes, Kerry, que yo siempre, yo creo que lo hemos conversado tú y yo varias veces en público y en privado, que uno tiene que apegarse a lo que las fuentes oficiales del gobierno del presidente Trump dicen. Porque una cosa es lo que dice Twitter o las redes sociales. Yo leí de generales venezolanos en el exilio decir por Twitter que ahora entra el Fortune y entonces van a entrar los buques norteamericanos y entonces donde va a haber un enfrentamiento y ahí viene la liberación de Venezuela. Mira, se hacen unas películas, estas personas que en su mayoría están en el exterior, que confunden y crean matrices de opinión que no son ciertas, pero sobre todo crean expectativas en una población que cuando después no ocurre lo que estas personalidades, entre comillas, dicen, causan una gran decepción y desmoralización dentro de los venezolanos que se padecen todos los días a este régimen. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? En ningún momento, ningún portavoz, ni oficial, ni miembro del gobierno, el presidente Trump dijo que no iban a dejar pasar los buques con gasolina. Nunca lo han dicho. Jamás dijeron eso. Lo que sí han hablado es de las acciones antinarcóticos, etcétera, pero lo de los buques, de que no van a pasar los buques con gasolinera, ningún funcionario oficial, o sea, nadie dijo eso del gobierno. Yo, en mi opinión, te digo, aquí, evidente, para mí es evidente, o sea, no, o la explicación, digamos, cómo te puede decir, la lectura que le doy a todo esto, es que hay una agenda en Washington que no conocemos, porque ves hoy que hay una información extraoficial que le van a poner cargos a la esposa de Nicolás Maduro. Uh-huh. Viene un indictment para la esposa de Nicolás Maduro. O sea, me pareciera que por un lado va la prensa, las informaciones y el Twitter, y por el otro lado va la actuación de la administración del presidente Trump. O sea, ellos tienen como una línea que tú ves enfocada en eso, en las sanciones, como que no los sacas de esa línea. Por supuesto, todos queremos que esto se acabe ya. Por supuesto, todos queremos que funcione ya. Y esto sumado a los increíbles casos de corrupción alrededor de todo el entorno de la oposición, Cari, que no está fácil tampoco, ¿ok? O sea, estamos hablando de serias dificultades dentro de la misma oposición. Entonces, sí, grandes dificultades, entonces, y grandes retos. Entonces, bueno, uno observa todo eso y uno dice, bueno, ¿dónde estamos hoy? Bueno, hoy estamos frente, pragmáticamente viéndolo, un país totalmente destruido. Una población, un 5% de la población que vive muy bien, cortesía del dinero, del flujo, del corredor de dinero en efectivo que hay en la ciudad de Caracas, por ejemplo, producto del narcotráfico, es un narcoestado, salvando a la... ¿Sabes que uno cuando habla de narcoestado es porque todas las instituciones están irremediablemente penetradas por el narcotráfico, ¿no? Por el crimen organizado.
Cada uno de ellos con nombres y apellidos,
sí,
sancionado en búsqueda y captura, pero fíjate,
sí,
él sube la parada ante todo esto que tú me estás hablando, ante lo que le puede esperar a Delcy, él sube la parada. Y en una nueva arremetida contra la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia declaró ayer martes nula,
sí,
la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la,
sí,
que encabeza Guaidó desde enero.
Sí.
Y en,
sí,
su lugar reconoce la delegación liderada por Parra, un,
sí,
presidente de la,
sí,
oposición venezolana, que está acusado de corrupción y de tener,
sí,
vínculos con la dictadura de Maduro. Dame tu lectura,
sí,
porque Guaidó indudablemente está en este momento un poco solo, sí. No sé,
golpeado por tantos escándalos.
No quiero adelantar un criterio, no me gusta intervenir en los asuntos internos de otro país, pero como comentarista y periodista te pregunto, ¿dónde está el liderazgo que acompaña a Juan Guaidó?
Mira, lo que pasa es que esa cualquier actuación del Tribunal Supremo de Justicia es considerada irrita, porque el Tribunal Supremo de Justicia está funcionando con una falla tremenda de legalidad y de legalidad, o sea, tiene una falla legal de como te digo, como, o sea, sus operaciones no son legales, de manera que cualquier medida que ellos tomen, pues ellos pueden nombrar a esta nueva asamblea y decir, esta es la asamblea que nosotros reconocemos, pero a los efectos del ciudadano de a pie no tiene ninguna vinculación, porque nadie los reconoce. Acuérdate que Napoleón decía, el que tiene el poder, tú tienes el poder es cuando te obedecen, ¿no? Si no, no, tú puedes hacer lo que sea, pero si no te obedecen, no tienes poder. Entonces, en ese aspecto, pues mira, nadie reconoce ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia, salvo en Venezuela, que ellos operan en ese tinglado allí entre ellos, pero de puertas afuera de Venezuela nadie, en ningún país va a reconocer a ese señor como presidente de la Asamblea. Aquí hay una realidad concreta, y es que Guaidó es el hombre que le tocó, por una cantidad de cuestiones que sucedieron, ser la persona para encarar este proceso que ha sido sumamente difícil y lo sigue siendo y lo seguirá, ¿no?
Ahora bien, ¿dónde están los 50 países ante esto que acaba de ocurrir y que está arrinconando y que pone hasta en peligro la vida de Juan Guaidó y de todos algunos de sus seguidores, ¿no? De los que no los han abandonado. ¿Dónde está el Tratado de Tirar? ¿Dónde están los 50 países que lo han reconocido, que lo han elegido, que han pasado? ¿Dónde están?
¿Sabes qué pasa, Cari? Que yo creo, mi opinión, ¿no?, que el tema es que la oposición venezolana también nunca se ha dado cuenta con qué animal están peleando, ¿no? Y ese animal se llama Cuba. Los venezolanos nunca, o sea, es como pelearte con la sombra, ¿no? ¿Quién manda en Venezuela? Es el Cuba castrismo, Cari.
Hombre, claro.
Y tú lo ves. Y ellos, o sea, ha sido 20 años, más de 20 años de pelea política con un animal de otra especie. ¿Entiendes? Es como de un animal desconocido. Con reglas propias, pero con un animal desconocido. Eso no puede funcionar. Entonces, no, yo creo que hay sectores, creo, no estoy segura, que hay sectores que no acaban de identificar ese detalle, ese detalle tan grande, ¿no? Que no es Nicolás Maduro, que no es Delcy, que es la agenda cubana y el crimen organizado, porque no es solamente los intereses de Cuba, sino también del narcotráfico, es un país de narcotraficantes. Ese es uno de los mayores, de los países de mayor tránsito de drogas en el mundo en este momento. No lo digo yo, lo dicen cada vez que incautan no sé cuántas toneladas de dónde viene de Venezuela. Gente además señalada, detenida por el tema del trasiego de droga. Además, es un país vinculado directamente, te lo demuestra esa relación con Irán, con el terrorismo internacional. Irán es el país, es la cabeza. O sea, Hezbollah, el Partido de Dios, uno de los grupos terroristas más importantes en el mundo, es el brazo armado del régimen iraní. O sea, estamos hablando, Cari, de la mafia rusa, la mafia china que opera en las minas de Venezuela. Mira, da dolor el ecocidio que hay en Venezuela, cómo han destruido uno de los pulmones vegetales que quedan además del mundo, ¿no? Que es esa área que se une de la gran sabana ya hacia el Brasil. En búsqueda, mira, han desangrado al país esos cambios de intercambio de gasolina con Irán. ¿Con qué tú crees que se lo pagan? Con oro. con oro de las entrañas de Venezuela, que han muerto y que mueren diariamente decenas de personas allí, producto, pues, además de, porque es una minería no regularizada, ¿no? Entonces ahí pasa cualquier tipo de cosas y de accidentes y de enfermedades y etcétera. De manera que si existe el infierno de Dante, este es uno de los círculos del infierno de Dante, lo que pasa en Venezuela. Pero en el tema de la oposición, lo único, te digo sinceramente, que yo creo, que, o sea, en mi opinión, que nos da cierta fortaleza, no es solamente la legitimidad de origen que tiene la Asamblea Nacional que representa el presidente Guaidó y su grupo, pues, que fueron elegidos con el voto de los venezolanos, sino también el respaldo de Estados Unidos. Mira, cuando el presidente Trump decidió respaldar al presidente Guaidó y reconocerlo, esto, como tú bien sabes, esta historia dio un giro. Y todos tuvimos muchas esperanzas de que eso iba a ser muy rápido y que se iba a salir de esto rápido. Y no, no es rápido, porque por lo anteriormente mencionado, no es salir de un gobierno comunista, no es salir, mira, no es el caso de, no es el caso de Rumanía, que muerto el perro se acabó la rabia con el fusilamiento de Ceausescu. No. Esto es otra cosa. Esto es eso, más todo lo demás, más el crimen organizado que tiene el país dividido y se lo han repartido entre ellos. De manera, además, mira, esos buques, volviendo al tema de los buques, de mí, muchos traerán gasolina, pero sabrá Dios qué más traen, Cari.
¿O qué se llevan?
Acuérdate que Venezuela es uno de los países que producen uranio también.
Efectivamente, entonces, por ahí van los tiros.
Correcto. Entonces, y no sería la primera vez que se sabe extraoficialmente de la extracción de uranio para llevarla a Irán. Acuérdense que los a pesar que uno podría pensar la distancia enorme, abismal que hay entre un venezolano y un iraní, desde cualquier punto de vista, social, religioso, tú sabes, familiar, escolar, todo esto completamente distinto. Acuérdate que los enemigos de Estados Unidos y de Israel se unen siempre por sus odios, no por sus afinidades. Es decir, el presidente Chávez en su momento, las alianzas eran con todos los enemigos de Israel y de Estados Unidos, porque según el pensamiento iraní, ese es el eje del mal. Pero para los comunistas y para la izquierda radical, igualmente es el eje del mal. Entonces tú ves el movimiento palestino, el movimiento de la liberación palestina, los grupos terroristas Hezbollah, el grupo Hamas, todos se juntan con sujetos del talante y del nivel y de la idiosincrasia de tipos como Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro y por supuesto el castrismo metido como la guinda del pastel.
Déjame decirte, Luis, que atiende, ha explotado una crisis humanitaria con el coronavirus, es al presidente de Colombia, Iván Duque.
Sí.
Iván Duque no termina de hablar, de decir que la forma en que está manejando la situación con los cuidados intensivos es altamente precaria. La poca información que hay, la certeza de los contagios y decesos, esto puede constituir una bomba de tiempo porque casi toda la inmigración que está saliendo de Venezuela, en su mayoría que ha salido, ese éxodo masivo le ha caído a Colombia encima. Y yo me pregunto, ante esta situación, ¿cómo va a terminar esta crisis pandémica en un país que también está teniendo su propia pandemia?
Correcto. Mira, lo de eso es gravísimo, lo del coronavirus con un tema de Venezuela es gravísimo. Yo me imagino que tomarán unas medidas de prevención importantes, Cari.
Bueno, Lourdes, quiero decirte que te agradezco, que seguiremos en contacto para
Gracias,
seguir
Cari.
Hablando de todos y cada uno de estos temas que indudablemente abarcan a nuestra región. Te deseo lo mejor.
Igualmente, Cari, gracias.
Una buena canoa para que puedas navegar por los mares del Doral.
De Miami Dade.
Sí, señor. Y con esto cerramos nuestro programa de hoy agradeciendo a Efraín García,
la asistencia técnica a Miguel Sánchez de la producción, y que les habla su amiga Cari Roque, les invita ahora al boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Cuídense, que vaya bien.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martí. Estamos ofreciéndole una programación especial debido a problemas técnicos. En las informaciones, el régimen cubano sigue aplicando el decreto ley 370. José Antonio López Piña, colaborador del medio de prensa Palenque Visión, ha sido citado y amenazado dos veces este mes con dicha sanción para que cese sus publicaciones en medios alternativos. La cita más reciente ocurrió el 20 de mayo, según dijo a Radio Martí.
A raíz de todo el activismo que vengo realizando a favor de los derechos humanos en Cuba y varios reportajes que he venido realizando en mi localidad, por personas que viven en extrema pobreza, fui citado a la unidad policial del poblado El Cristo, donde estaban los oficiales de la seguridad del Estado, el oficial Michel y el segundo jefe de enfrentamiento por el oficial Wilde, el segundo jefe de enfrentamiento de la provincia de Santiago de Cuba, donde fui amenazado en la unidad policial del poblado del Cristo, donde se me iba a aplicar el artículo 370 por usurpación de funciones si seguía publicando o trabajando para Palenque Visión, Cubanet y ADN, que son medios alternativos que dan a la luz la verdadera miseria donde vive el pueblo de Cuba.
Y la 370 también se le aplicó en el caso del activista del Partido Libertario José Martín, la ciudad de Camagüey, Marisol Peña Cova.
Esta tarde se presentaron en mi casa funcionarios de la empresa de telecomunicaciones de Texas para hacerme una citación verbal para que me presente en sus oficinas para aplicarme el decreto ley 370, imponerme una multa de 3,000 pesos debido a mis publicaciones en Facebook y otras páginas en contra de su dictadura comunista. Yo les dije de que sin una citación oficial no me presentaría, que les dijeran a los esbirros de la seguridad del Estado que vinieran a sacarme de mi casa a la fuerza, porque ni pago multa ni voy a citaciones porque no tengo que pagar para escribir lo que pienso y lo que creo.
Y ahora vamos a una noticia sobre la pandemia. Las autoridades de La Habana aplicaron medidas disciplinarias que van desde la separación del puesto de trabajo hasta amonestaciones públicas para los empleados de la tienda La Época, donde ocurrió el más reciente contagio masivo de personas con COVID-19. De acuerdo con el Consejo de Defensa de la Capital, esas sanciones han sido aplicadas al personal asociado a la insuficiente vigilancia que tuvo esta institución, pero no precisa cuántas personas fueron castigadas. Según algunas versiones, al menos 15 trabajadores han sido sancionados, dijo a Radio Martí la activista María López, residente a una cuadra de la instalación. Y en los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo declaró al Congreso que China finalmente se despojó de la careta con la que hacía creer que los habitantes de Hong Kong disfrutaban de la autonomía requerida por ley. En ese contexto, Pompeo presentó un informe que certifica su determinación de que Hong Kong ya no puede disfrutar de la garantía de trato especial en las relaciones comerciales con Estados Unidos. En su informe sobre Hong Kong, enviado al Congreso el miércoles, Pompeo dice que en algún momento del futuro pudiera recertificar que dicho territorio ha recuperado su autonomía y podrá tener una relación comercial más estrecha con Estados Unidos. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Muy buenos días.
Radio Martí presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por
Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy la primer nota de hoy, valga la redundancia, en la tertulia, tiene que ver con la economía, ya moribunda economía cubana. Un informe de Havana Consulting Group revela el efecto disuasorio de la ley Helms-Burton sobre la inversión extranjera. Y hablando de inversión, la Unión Europea ha donado 1,5 millones de euros a Cuba para producir alimentos. Bienvenido sea, digo yo, pero bueno, hay muchas cosas detrás de esto. Y Etexa, la bendita Etexa, reconoce un error técnico en la cuestión esta de las recargas del Nauta Hogar, pero reitera que no hizo nada, nada incorrecto.
No, se acabaron los saldos, se le comieron los saldos a la gente, pero no hay nada incorrecto, ¿no? Yo no sé cuál es la política de Texas, ¿no?
Todo para mí.
Debiera ser una política de devolverle el dinero a la gente, lo correcto, ¿no? Pero bueno, vamos con esas noticias. Hoy tenemos, como de costumbre, a Miriam Leiva, posiblemente la tertuliana más capacitada y una de las tertulianas que más participa también con nosotros en este programa, sobre todo para hablar de estos problemas que tienen que ver con la economía cubana, tan comentado dentro de la isla ahora. Nos vamos con ella, tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por comentarios sobre mí y bueno, yo realmente lo hago con gusto y bueno, pues seguimos aquí tratando de descubriñar todo lo que pasa.
Honor a quien honor merece, Miriam Leiva, y hay que reconocerlo, sí señor. Vamos a las informaciones.
Bueno, Cuba tiene un mercado moribundo, pobre, atrasado, tecnológica y estructuralmente en estos momentos, según el último informe de Havana Consulting Group. Los expertos de ese despacho afincado en Miami llegan a esta conclusión pavorosa al hacer un balance de las inversiones extranjeras en la isla, desde el entusiasmo en tiempo de deshielo con la administración de Obama hasta el estancamiento actual con la pandemia de COVID-19 y el derrumbe de la ayuda venezolana. El texto califica de demoledor el efecto para la economía cubana la activación del título 3 de la ley Helms-Burton. Para los empresarios que ya estaban inmersos en las inversiones, comenzó una verdadera pesadilla. Para el gobierno significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos. Durante este tiempo, el poder persuasivo en esta etapa inicial ha sido más poderoso que el efecto de las propias demandas que han tenido lugar hasta la fecha. Y entre los ejemplos, por ejemplo, Havana Consulting Group menciona a la compañía franco-italiana Aviones de Transporte Regional. Esta compañía firmó un contrato con el gobierno cubano para la venta de 2 aviones turbohélices que posteriormente fue cancelado por temor a represalias por la ley Helms-Burton. La lista incluye también a una empresa francesa, todos recordarán, la que obtuvo la concesión del gobierno para ampliar y gestionar los aeropuertos José Martí y San Antonio de los Baños, pero que vio frenado su interés al arreciar las sanciones de Estados Unidos. Y la cancelación de los proyectos para la renovación de talleres ferroviarios también van a la cuenta de las restricciones externas. En fin, dice el texto, que achaca la actual situación a deficiencias internas, como la economía centralizada, la excesiva burocracia, la dualidad monetaria, la verticalidad en la toma de decisiones y los tabúes que limitan el desarrollo del sector privado, entre otros males.
Sí, señor. No, sin dudas. Yo creo que tiene mucha razón de Havana Consulting Group cuando habla de la del efecto, yo no sé si es persuasorio, psicológico, de freno que tiene el título 3 de la ley Helms-Burton. No cabe la menor duda, pero bueno, vamos a escuchar la opinión de Miriam Leiva.
Por supuesto, la de Miriam Leiva, sin duda, como decíamos acá en el programa, una asidua del programa, pero una persona que escribe mucho sobre estos temas, bueno. y opina. Así que adelante, Miriam.
Bueno, pues desgraciadamente tengo que escribir sobre estos temas de esta forma, ¿no? Sí, yo mismo quisiera que fuera más esperanzador y más estimulante, pero bueno, es lo que tenemos, que estamos viviendo aquí en Cuba y sobre todo lo que nos espera para el presente este que vamos a empezar a hacer cuando salgamos del coronavirus y lo que viene después. El problema de las inversiones viene sucediendo y se ve desde ya hace tiempo cómo iban en, no es que fueran en caída, porque pues, realmente lo que nunca despegaron tanto como el gobierno aspiraba. O sea, el gobierno empezó a ofrecer inversiones en Cuba como si este hoy fuera el paraíso donde iba a todo a fructificar de ahora para ahorita y iban a venir corriendo todos los inversores internacionales. Hay varias cuestiones. Una de ellas, esto es muy importante, y es precisamente el cierre interno. O sea, la forma en que el gobierno cubano pospuso todo fue creando la burocracia que tenía, se notaba, porque si tú tienes que esperar para aprobar un proyecto, no ya la inversión como tal, sino un proyecto para empezar a trabajar en él, y tienes que ir por tantos escalones y llegar hasta la aprobación a nivel de presidente, pues eso se convirtió en algo eterno. Inclusive el ministro Malmierca de inversión, de comercio exterior e inversión extranjera, muchas veces lo fue diciendo, ¿no? Que y bueno, inventó de esa forma a ver si podía aligerar aquello, hasta la famosa ventanilla única, que hasta buscaron asesoría internacional para hacerla. Es una cosa increíble, ¿no? Pero y nada, ¿qué pasó? Que perdieron todo el tiempo este en que había realmente un gran interés en los inversores extranjeros, sobre todo los europeos, de llegar aquí antes que pudieran llegar los americanos, porque no iban a poder soportar la competencia con las empresas de una tecnología tan avanzada y además precios más competitivos, y sobre todo también que estaban ahí mismo, ¿no? O sea, que hasta el transporte o el traslado era muy rápido. Y ese tren se perdió. Aquí yo estaba viendo en estos días que estoy buscando y leyendo mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando Marino Murillo habló en la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de lineamiento en el año 2010, y la mayor parte de las cosas que Murillo presentó ahí y explicó son cosas que inclusive se están tratando ahora de aplicar, porque todas se fueron quedando atrás. Y el otro día Díaz-Canel dijo que había que acelerar la puesta en práctica de lo que estaba pendiente, y eso lo que hicieron fue con la cosa de sin prisa pero sin pausa, y hay que analizar y proyectos experimentales. Lo que hizo fue que las personas, o como aquí se dice, eran los duros que no querían implementarlo, que no querían ni siquiera cambios limitados, pues lo que hicieron fue paralizarlas o echarlas atrás. Entonces, ¿qué pasa con la inversión extranjera? Que sencillamente esto es un país de solo, no llega ni a 12 millones de habitantes, una capacidad de compra muy pequeña, una demanda muy pequeña, y cada vez con una economía más, o sea, peor y peor, pues sencillamente inclusive han llegado a tener momentos en que no tenían garantías para el dinero que tenían depositado aquí o las ganancias que pudieran tener, y exportar hasta su dinero, el propio dinero de ellos. O sea, que ya de por sí las garantías y las posibilidades han sido muy limitadas. Y si arriba de eso tienes que se implantó, o sea, llegaron las medidas, como dice aquí, las medidas de Trump, que sobre todo la más fuerte, que es la de imposición del título 3 de la ley del bulto, pues eso le acaba de poner, como decimos, la tapa al pomo, ¿no? Los inversores no van a arriesgar sus inversiones en Estados Unidos, o sus producciones, sus ventas, en fin, cualquier tipo de sanción que le puedan poner un tribunal de Estados Unidos, o un boicot a sus productos por la competencia norteamericana, pues sencillamente no vienen a invertir aquí y arriesgarse. No. Y eso es lo que tenemos hoy. Eso no solo se ve en las inversiones, eso se ve en todo. No tenemos producto en estos momentos para las cuestiones más elementales de alimentación y aseo de la población, porque el gobierno no tiene un centavo, y no tiene un centavo sencillamente porque no ha sabido administrar esta economía a través de los años. Y como hablaba antes, tienen una planificación férrea, que ahora dice que la van a liberar un poco, pero pero la liberación de la planificación es ver cómo la hago más eficiente, no es que la vayan a quitar.
Si bien es cierto, Miriam, si bien es cierto lo que plantea de Havana Consulting Group sobre el título 3 y la cuestión psicológica de cómo influye en muchas personas que quieren ir a invertir a Cuba. El principal centro de inversión de Cuba, incluso yo creo que la cartera de inversión que hizo el gobierno cubano, la hizo pensando en la zona de desarrollo del Mariel, en el Sedín, el puerto del Mariel. Este fue el gran monstruo que fabricó el gobierno cubano, o bueno, la gran obra que fabricó el gobierno cubano y que se ha convertido en su propio monstruo. Yo recuerdo cuando el Mariel sale, todas las apuestas del gobierno cubano estaban en el Mariel, las presentaciones que hacían del Mariel iba a ser el cambio total en la economía cubana, el control de Gaesa sobre toda la economía cubana, y ya en el 2015 se sabía que el puerto del Mariel no era atractivo, o por lo menos no se pensó, el gobierno cubano no pensó que no iba a dar el resultado que no está dando. Y en el 2014, 2015, no había Donald Trump, no había título 3 de la ley Hans-Bolton y no había inversiones en Cuba. Incluso en época de Obama, donde inversionistas estadounidenses llegaron al puerto del Mariel, nosotros aquí entrevistamos al que estaba haciendo los tractores Ogun, era Ogun, ¿verdad, José Luis?
Sí, sí.
Los tractores Ogun. Lo entrevistamos en este programa. Cuando lo botaron del puerto del Mariel, estaban ensamblando unos pequeños tractorcitos destinados a los campesinos independientes en Cuba. Nosotros a veces nos reíamos de los tractores porque eran feitos, eran pequeñitos, pero es que estaban destinados a un sector independiente, a un sector de campesinos para atender sus pequeñas fincas, para atender sus territorios, sus pequeñas parcelas, lo que sea. Y estos tractores estaban diseñados. Y el gobierno cubano adujo que no cumplían con la seguridad que tenían que cumplir internacional y lo sacó y les canceló el contrato. O sea que el gobierno cubano llegó incluso a desistir de muchos que querían invertir dentro de Cuba. Esto es americano en época de Obama. Sin embargo, el Mariel no se desarrolló y no había título 3 de la ley Hans-Bolton. Así que la falta de inversiones en Cuba no solamente se le debe al título 3 de la ley Hans-Bolton, que sin dudas influye para que otros no vayan.
Perdóname, Miriam, dice este informe de que más allá del elemento disuasorio, el informe está abordando también las dificultades de hacer efectivas las demandas de amparo de la ley Hans-Bolton. Es bueno dar información al respecto. Señala que según sus datos se han hecho públicas 25 demandas, de las cuales 9 son certificadas y 16 no, y trabajan en ellas 146 abogados de 51 firmas legales para 79 demandantes, y que el costo hasta la fecha de honorario es de 4,1 millones de dólares. Para pelear en las cortes hay que destinar grandes sumas de dinero en abogados, gastos legales. Para muchos, el riesgo de perder las demandas es real y grande.
Sí, Miriam, ¿querías agregar algo?
Sí, mira, la idea del puerto de Mariel es una idea muy buena, sí, hubieran habido condiciones. O sea, es muy bueno tener un puerto tan bien preparado y unas condiciones de una zona franca en ese caso. ¿Qué pasa? Que aquí era muy difícil que eso se pudiera lograr porque hicieron esto en un momento pensando en la ampliación del Canal de Panamá, en un momento en que otros lugares, otros países, otros inversores estaban haciendo lo mismo en puertos muy importantes como el mismo puerto de Miami.
Sí, seguro.
Entonces,
República Dominicana, Jamaica, el puerto del Callao por allá por Sudamérica en el Perú.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que es que es lógico que el Mariel era lo más próximo a Estados Unidos y para con vistas a eso se hizo, con vistas no solo a Panamá, sino con vistas también al comercio con Estados Unidos. Ahora, igual, todas las trabas y todos los problemas y pérdida de tiempo hicieron que, bueno, un puerto que iba a tener una gran competencia fuera menos competitivo todavía por la acción del mismo gobierno cubano. Uh-huh. Y eso ha sucedido con respecto al turismo. O sea, ponen siempre los huevos en la misma canasta. En aquel momento era el Mariel, después era las construcciones del turismo, siguen construyendo y sencillamente el turismo es muy voluble y ahora estamos viendo que no se sabe para cuándo va a haber una recuperación del turismo.
Así es.
Seguimos hablando de economía. Hay un proyecto de autoabastecimiento local para una alimentación sostenible y sana. Se trata de una iniciativa para la cooperación internacional que entregará 1,5 millones de euros al régimen de La Habana para fomentar la producción inmediata de alimentos en las provincias de Villa Clara y Santi Espíritus. Es un programa de la Unión Europea cuyo principal objetivo es contribuir a la recuperación agropecuaria de estos territorios y que sus habitantes, hospitales, centros de aislamiento, cuenten con alimentos nutritivos, diversos y de calidad. Una nota del Ministerio de la Agricultura difundida por medios oficiales destaca que este proyecto potenciará las producciones locales de semilla y alimento animal en la región central y que también pondrá a disposición de más de 150 productos de los territorios escogidos como biofertilizantes, mochila, motomochila, mallas para cultivo, equipos para el bombeo de agua, cubiertas de techo, alambres de púa, máquinas, en fin, hasta neumáticos para los tractores. Y la iniciativa señala esto, ¿no? Beneficia además a productores de más de 60 cooperativas.
Ahí está. Miriam Leiva, ¿cómo se traduce esto en la realidad cubana?
Bueno, esto es son proyectos que viene haciendo la Unión Europea, que viene haciendo inclusive las distintas organizaciones, o sea, los distintos organismos de Naciones Unidas, para el desarrollo local. ¿Qué pasa? Que esto se tuvo buenas condiciones para progresar, porque eso era los proyectos de desarrollo local y sobre todo la agricultura urbana, suburbana, pues era un proyecto inicialmente de Raúl Castro y lo sigue haciendo desde los años 90, cuando empezó la crisis aquí por la pérdida de la Unión Soviética. Y entonces es una de las pocas cosas que ha tenido resultados. ¿Qué pasa? Que esto es también porque, por ejemplo, en las provincias orientales llegó un momento en que había desnutrición en los niños, que la falta de alimentos era muy grande. Y empezaron también los programas sobre todo de la UNICEF y la FAO, de llevar e incluso hacer donaciones de alimentos directamente a algunas zonas, fundamentalmente de las provincias orientales. Claro, ¿qué pasaba? Que en esa época las relaciones con la Unión Soviética se fueron deteriorando y la asistencia a través de la Unión Europea era muy pequeña. Incluso quizás llegó hasta no existir. Cuando empezó de nuevo a mejorar las relaciones entre la Unión Europea y el gobierno cubano, pues esos proyectos se ampliaron. La Unión Europea pensó que era la mejor forma de llegar directamente a la población, porque como son pequeños, pueden llevar toda una serie de maquinarias y de semillas y métodos, sobre todo enseñarlos, como se dice, no me des, sino enséñame. Uh-huh. a lograrlo por mí mismo. Pues esto era una forma inclusive de ayudar al campesino privado o a los emprendedores particulares a nivel de comunidad, que es lo que más o menos el gobierno ha permitido. Y entonces han hecho muchos programas en distintos países, lo hay desde en este caso que estamos hablando de la Unión Europea, como lo hay también de países árabes que están haciendo mejorías en las redes hidráulicas, en fin. Tenemos, por ejemplo, Japón, el mismo Japón, que está desde hace muchos años en los bancos de semilla del arroz y trabajando en distintos proyectos del arroz a nivel local, con los productores locales. Y pienso que esto es importante en el sentido de que, por un lado, les enseña, impulsa las posibilidades de el autoabastecimiento, del autosostenimiento, de economías que sean independientes de esa atadura tan grande del gobierno, aunque el gobierno siempre controla, pero bueno, de todas maneras, en estos momentos de esta gran crisis económica y sobre todo que no hay forma que la agricultura despegue, pues es importante para que no solo ellos tengan comida en esos lugares o tengan mejorías en el nivel de vida, en las condiciones de vida, uh-huh, sino que pudiera ampliarse a que tengan resultados y los dejan vender, los dejan comercializar directamente, que eso siempre ha estado muy atado, pues puede ayudar al resto de la población en momentos en que aquí no sabemos si mañana vamos a tener que comer.
Increíble.
I'm
Hay más sobre Texas. El monopolio estatal de las telecomunicaciones ha reconocido que en solo 10 días recibió más de 2.600 quejas por las pérdidas de del saldo a los clientes. Toda esta gente que se beneficia con las recargas internacionales, en fin, y el servicio Nauta Hogar, lo que ha sucedido. Acá lo contábamos recientemente en el programa. Para ser puntual, Migdalia Sablón Carranza es la jefa del Departamento de Gestión Comercial de Texas. Aseguró a Juventud Rebelde que durante mayo la entidad ha hecho trabajos asociados al software que maneja el servicio Nauta Hogar para los hogares y aplicó dos bonificaciones de 10 horas cada una. Pero debido a un error técnico, los usuarios comenzaron a obtener horas de más o de menos, aseguró, de las que tenían realmente en sus cuentas. Sin embargo, asegura esta funcionaria que el tarifado nunca fue erróneo. Dijo que los problemas detectados a partir de los comentarios de los usuarios en redes sociales fueron revisados uno por uno y en todos los casos se demostró que el consumo fue tasado con veracidad.
Lo que significa que el que le bajó el saldo, pues Etexa tiene razón y la persona no tiene razón. Así que perdió el saldo porque ya esta funcionaria certificó que el tasado fue veraz.
Así le respondió entonces a Julita Ocendi. Miriam Leiva.
El problema es que han querido dar demasiados servicios sin tener la capacidad técnica, inclusive hasta la capacidad del personal que pueda operar eso. Realmente eso lo vemos en todas las actividades que ha, como dicen ellos, ofertado Etexa. Lo vemos en, por un lado, por ejemplo, quieren hacer el comercio electrónico y se formó la trabazón y se formó el problema en el acceso, en el problema en inclusive en cómo procesar los datos, en fin. Y esto se está viendo en todo y claro, el que sufre directamente es el usuario, porque ellos nunca van a perder, al contrario, ellos hacen todas las promociones y más promociones. Y ¿para qué? Para recaudar dinero, porque bueno, sabemos que aquí no hay divisa y una de las fuentes que ha quedado de recaudar dinero es a través de precisamente la utilización de Texas y las recargas internacionales, o sea, también lo que nos recargan de fuera. Entonces, Texas no tiene capacidad, yo creo, inclusive para resolver en una devolución de esta, porque si no tuvieron capacidad para que no sucediera, pues es muy difícil que ahora tengan capacidad para ver a cada uno qué fue lo que le pasó y cómo, y además restituírselo. Ha habido momentos en que ellos han devuelto algo, pero eso es cuando es en pequeña escala. Pero si esto es una cuestión de gran escala, pues sencillamente no creo que tengan ni condiciones técnicas para hacer.
Yo pusiera como titular la justificación de Texas, pero no van a devolver. Y voy a referirme, creo que no me acuerdo quién lo dijo, una vicepresidente de Texas dice, al menos hay 30.000 personas que recibieron una recarga y se sumaron al uso de datos móviles por primera vez. O sea, hay 30.000 personas que están entrando en datos móviles por primera vez. No voy a leer la información, voy a decir lo que dijo. Lázara Mairén Jiménez Ruiz, directora de Mercadotecnia de la Vicepresidencia Comercial. ¿Qué clase de título? Bueno, pues esta señora dijo que esas 30.000 personas no saben, no están familiarizados con los teléfonos y entonces no configuraron bien sus terminales, o sea, sus teléfonos, y les consumió muchos datos. Así que bueno, que perdieron el gigabyte, se fumó el gigabyte, no tienen gigabyte, y Etexa no tiene la culpa. La culpa es del usuario que no sabe usar el teléfono.
A raíz de esto voy a cerrar el espacio, pues, compartiendo con ustedes y los oyentes esta pregunta que, repito, a raíz de esta cuestión de Etexa se hicieron a través de las redes sociales. Si Etexa acepta dinero de recargas del enemigo, ¿es mercenaria o internacionalista?
No sé, pero se fuman los gigabytes, ¿eh?
Pero fíjese, ¿mercenaria o internacionalista?
Eso, que lo digan los oyentes.
Bueno, aquí respondió la gente. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y volvemos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí @gmail.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La pandemia de coronavirus ha agravado la crisis de la libertad de prensa en el mundo y hoy vamos a hablar de la situación en particular de la prensa en América Latina en estos tiempos de la COVID-19.
Sí, señor, porque hemos tenido de todas las informaciones, gobiernos, por supuesto, están ya los gobiernos que sabemos cómo actúan con la prensa en tiempos normales. Ahora en estos tiempos se agrava la situación. Cuando hablo de estos gobiernos, me refiero al de Cuba, al de Venezuela, al de Nicaragua. Pero también hay otros gobiernos que pertenecen al mundo democrático que aprovechan estas crisis para, como decimos los cubanos, hacer de las suyas y de alguna manera neutralizar a muchos periodistas, a muchos medios de prensa, sobre todo que no critiquen sus acciones en medio de esta crisis. Tenemos ya en línea telefónica alguien capacitado para hablar de esta situación. Me refiero a Ricardo Trotti, ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Ricardo Trotti, gracias como de costumbre por acompañarnos acá en estas ondas de Radio Martí.
No, muchas gracias a ustedes siempre por tenerme presente y tener presente este tema que es a veces abstracto, pero en este contexto del coronavirus se ha transformado en un problema en toda la región.
Sí, señor. Bueno, antes de avanzar en preguntas, a poner en contexto un poco lo que acaba de decir la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y ella indica que algunos gobiernos están aprovechando la pandemia de coronavirus para reprimir a la prensa independiente, incluso con el arresto e intimidación de periodistas. Dijo además que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar la disidencia o reducir los espacios cívicos. Le escuchamos su primera opinión, Trotti.
Bueno, creo que lo que ustedes dijeron al principio se suma muy bien a lo que dijo la alta comisionada en referente a que el COVID, si algo ha cambiado, es que ha potenciado las actitudes que ya los gobiernos tenían contra los periodistas y los medios de comunicación. Y cuando digo ha potenciado es porque ha acelerado los procesos de establecer tipos de censuras de diferentes formas, ¿no? Y bien lo dijo la alta comisionada, y ustedes al principio, acá ya no se trata solamente de los problemas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, los tres países que tienen o que no cuentan con democracia y sí con gobiernos autoritarios, sino a presidencias como la de Bukele, en Nayib Bukele en El Salvador, o como la de Bolsonaro en Brasil, también como la de Piñera en Chile o la peruana, en donde el acceso a la información para los periodistas está a veces simplemente registrado por conferencias de prensa, que realmente no son conferencias de prensa, sino que son hitos gubernamentales de propaganda donde se informa a nivel digital. Los periodistas no pueden hacer preguntas o se elige a quienes pueden hacer preguntas. Entonces, desde el vamos ya hay un problema de acceso a la información pública importante, justamente en un contexto donde la información es lo más valiosa que puede tener la ciudadanía para evitar rumores, el contagio de desinformación que existe muchas veces en las redes sociales, y entonces tiene alejado los medios que son tal vez, y los periodistas profesionales, lo que crean contenido con filtros y con ciertos límites de ética y legalidad que hacen a estos contenidos mucho más veraces. Justamente por lo que ustedes hablan, la campaña del 3 de mayo que se viene por la UNESCO en celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa va a estar enfocada justamente en los hechos, en la información veraz, en todo lo que los medios hacen en forma profesional para inundar a las poblaciones con información confiable. Y si los gobiernos no trabajan en esa línea y siguen haciendo propaganda o negando información y simplemente quedándose con partes de prensa, estamos ante un problema de censura indirecta que va en contra de la población.
Uh-huh. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es las justificaciones que usan muchos gobiernos desviar la atención de lo que debiera ser. El ejemplo clásico, y yo creo que es el ejemplo más reciente que tenemos, voy a empezar por los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, cuando le hacen una pregunta incómoda, acusa a los izquierdistas, acusa a los demócratas, acusa a los periodistas que no son profesionales, etcétera. Pero al mismo tiempo hemos visto en México a Manuel López Obrador acusar a la derecha de quererlo perjudicar. Es decir, es echarle mano a una ideología de una manera, yo diría, no justificada para acallar la prensa. Eso es uno de los problemas que estamos haciendo. Cuando hay una crítica a un presidente, y estoy poniendo el de Donald Trump para empezar por la casa, para que no digan que uno habla fuera de Estados Unidos o critica todo lo que pasa dentro de Estados Unidos. Le echan mano a cualquier cosa, a Trotti, y yo me parece que eso es una de las justificaciones peores que puede hacer un político. Acusar a la prensa de lo que está pasando en el de lo que está pasando en el país y no responderle a la prensa.
Sí, histórico, esto no es nuevo.
Claro.
En la historia de toda América o del mundo existió siempre la estigmatización, la calumnia para ser parte de este proceso de desinformación. Así que es notable, como dices, lo que hace los presidentes en las antípodas del poder y de las ideologías. Lo hace la gente de derecha como hace la gente de izquierda. Por ahí es difícil encontrar el equilibrio, el punto medio, que sí existen algunos presidentes en América Latina que se mantienen bastante alejados de esta catarata de estigmatización contra la prensa, ¿no? Y yo creo que a veces los políticos hay que decirles, señores, a nosotros o a los sistemas de comunicación de los países, nos encantaría que siempre la información fluya como ustedes quieren que fluya durante los procesos electorales, donde ahí no tienen ningún tipo de problema en dar información, en dar conferencias de prensa, etcétera, etcétera. Así que ese grado a veces polarizante, pero importante, de transparencia, es lo que realmente se necesita en procesos tan dolorosos como el que estamos viviendo, ¿no? De que la información, realmente la vida de las personas muchas veces depende de tomar decisiones ajustadas a una información verdadera. Uh-huh. Y en estos países donde hay una polarización marcada entre izquierda, derecha o centro y menos centro, ahí surgen estos líderes que siempre buscan agua para su propio molino y esconden información.
Uh-huh. Por cierto, la alta comisionada dice que hay al menos 40 periodistas, esto ha llegado ya a Naciones Unidas, ¿no? Periodistas que han presentado contra ellos cargos en 5 continentes por publicar artículos críticos con la gestión gubernamental de la pandemia o simplemente por cuestionar la veracidad de las cifras oficiales de afectados por COVID. Y destaca ella, no es el momento de culpar al mensajero. Y en lugar de amenazar a los periodistas, los estados lo que tienen que hacer es promover un sano debate en torno a la pandemia y consecuencias. Trotti, ¿por qué actuar así de esta manera, de derecha y de izquierda? Aquí queda todo el mundo dentro del saco.
Sí, yo creo que eso queda evidente en países autoritarios, ¿no? El hecho de China, de cómo se ha tratado de ocultar información, y en países más autoritarios evidencia esta locura por tratar de censurar y amenazar a los periodistas o realmente llevarlos a los tribunales. Creo que esto es, por eso lo que decía al principio, ¿no? El COVID-19 lo que ha hecho es potenciar algunas actitudes que estaban en algunos casos dormidas y en los países. Y esto lleva a los presidentes, sobre todo en un proceso informativo que se sigue en los países, donde los líderes han asumido un liderazgo mucho más grande de lo que tenían en ante cualquier otro problema, ¿no? Es decir, Trump, López Obrador o Bolsonaro o Bukele realmente se han puesto al frente, o Fernández en Argentina, al frente de la situación, y son ellos realmente los que, casi los únicos que están dando información. Entonces, cuando la información fluye solamente desde una fuente y no hay pluralidad de fuentes informativas, cualquier cosa que diga el líder máximo, si no se lo tiene en cuenta, es considerado prácticamente un agravio contra el líder. Entonces, de ahí viene esta psicosis de perseguir a medios y periodistas que se alejan de la posición oficial. Y realmente lo que hace el periodismo es justamente siempre alejarse de la posición oficial para encontrar mayor verdad.
Claro.
Entonces, este es un proceso natural, diría yo, agravado y potenciado por el tema del coronavirus.
Ahora, lo que sí es un proceso grave que ha surgido con este coronavirus, yo no creo que ha surgido, ya venía, lo que yo creo que se ha agravado, es la relación entre los medios de prensa y la parte económica, las finanzas de los medios de prensa. Yo siempre he dicho que cuando los medios de prensa son sólidos financieramente, pueden hacer mucho mejor trabajo, pueden incluso hacer periodismo investigativo, un periodismo que cada día está temblando más en el mundo, sobre todo en nuestro continente. Ahora, la llegada de este COVID-19, la paralización de la economía, ha acabado, y estoy hablando ahora del mundo democrático, donde los medios viven de lo que venden, de los comerciales, de los anunciantes, etcétera, ha acabado con la economía mundial. Muchas empresas no están comprando publicidad, los medios están perdiendo, en medio de gobiernos siendo hostiles contra periodistas y medios. Yo creo que esto es una tormenta, si no es la tormenta perfecta, es una tormenta grande que tiene la prensa, que pone en peligro, digamos, la capacidad de la prensa en nuestro hemisferio, Trotti.
Sí, yo diría aún más, con el agravante, con la dicotomía de que los medios últimamente se han convertido en espacios de mayor confianza y credibilidad para que la gente busque información, sobre todo a contramano de lo que son las redes sociales, donde hay bastante desinformación, distribución de rumores, y los medios se han realmente convertido o revalorizados en lo que es la información y lo que es la verdad. Y justamente lo que podría ser en otras épocas un dato de calidad súper alentador, se ha transformado en este proceso un problema grandísimo, porque los medios tienen que seguir apostando a la calidad. La calidad, como bien sabemos los periodistas, es con más periodismo, es con más investigación, es con más recursos económicos y financieros. Y justamente estamos en una época que las empresas periodísticas, cito algunas, pero están en su mayoría en lo mismo, las de Bolivia, por ejemplo, que ya han dejado de publicar absolutamente todo en papel, que es donde ellos obtenían toda la ganancia para poder, o la sustentabilidad del medio, o incluso medios en ciudades grandes e importantes de toda Latinoamérica, donde los medios, el único recurso que tenían eran prácticamente las suscripciones digitales, pero han tenido que abrir, sobre base de la responsabilidad social que tienen por informar, han abierto en forma gratuita sus medios, o sea que tampoco están logrando ese dinero que obtenían en otros momentos.
¿Por qué, Trotti, perdóneme, por qué pasa esto en Bolivia, más digital que papel?
Bueno, realmente porque ellos primero que vienen de varias crisis políticas bastante fuertes. Por un lado, tuvieron que sobrevivir a 14 años del presidente Evo Morales, que los venía asfixiando continuamente en materia impositiva, en materia económica, con restricciones para la importación o con mayores aranceles de importación de materiales e insumos para periódicos, con ciertas restricciones, no al estilo de las que hubo en Nicaragua, pero ciertas restricciones. Luego devino la debacle o la crisis política de Bolivia, donde los medios se resintieron porque nadie podía circular, los camiones de distribución, estoy hablando de la crisis política de fines de año, cuando renunció Evo Morales, o algunos consideran que fue un sabotaje en contra de la política de Evo Morales, o un golpe de Estado, lo que fuera. Pero más allá de eso, los medios en ese momento estuvieron prácticamente 3 meses con serias restricciones para distribuir papel o para distribuir periódicos. Y eso, obviamente, siendo un país donde los medios no tenían publicidad por la crisis económica, había decretos especiales del gobierno que los obligaba a publicar en forma gratuita publicidad o propaganda del gobierno, para la cual tenían que gastar más papel y reducían sus espacios para la publicidad. Y a esas dos crisis grandes que han tenido, ya que venían bastante en debacle, les viene esta del coronavirus, donde dejaron de tener absolutamente ningún tipo de publicidad y donde la impresión de los periódicos, que es algo bastante costoso, y la compra de papel, también muy costosa, ha hecho que los medios hayan decidido para publicar en forma digital. Y ahora, sumado en esta última semana, que el único medio que tiene el gobierno en papel lo distribuye en forma gratuita por todos lados sin ningún tipo de restricciones a lo que tienen los medios privados. Entonces, gobiernos anteriores y gobiernos actuales siguen restringiendo a la prensa privada o a los medios de comunicación privados, en detrimento de las ventajas que tienen algunos medios que el gobierno apoya, tanto al periódico propio, claro, como también algunas televisoras que hacen propaganda de la información que hace el gobierno. No. Entonces hay, en situaciones como en Bolivia, como fue siempre en Nicaragua, y como es en Venezuela, realmente una discriminación de parte del gobierno, de parte del Estado, para con la empresa privada o la libertad de empresa. Entonces, competir en procesos políticos tan complicados, obviamente lo que pretende el gobierno es que cierren los diarios, cierren los medios de comunicación para quedarse con el monopolio informativo, algo que ha sucedido desde siempre en Cuba y fue el mismo proceso que inició Cuba con su revolución.
Así mismo.
Entonces, gobiernos autoritarios lo que buscan sin vergüenza de ningún tipo, es cerrar a los medios. Entonces, utilizan todas las herramientas habidas por haber.
Quiero hablar de estos tres temas, los has mencionado varias veces, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hemos visto en Cuba personas que han amenazado, y no estamos hablando ni tan siquiera periodistas independientes, blogueros, o sea, estos periodistas de barrio, que se le ha llamado en Cuba, tratando de grabar las colas, los hacinamientos en medio de la pandemia, la policía amenazándolos, multas con el decreto 370, que el decreto 370 es un monstruo de la legislación cubana, que dice que si usted dice algo que el gobierno considera que va en contra de sus intereses, puede ser multado o metido en prisión. En Venezuela hemos visto cuestiones por el estilo, y Nicaragua ya lo sabemos. Me imagino que si en los gobiernos democráticos los periodistas y los medios de prensa están pasando estos problemas, yo creo que la preocupación para la CIP en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua en tiempos de COVID-19 es peor todavía, Trotti, ¿eh?
Sí, totalmente. Y a esto se suma, a ver, más allá de la arbitrariedad de los gobiernos, también los procesos geopolíticos y el hecho de que haya, por ejemplo, como el gobierno de Estados Unidos, que uno siempre defiende la soberanía de un Estado tratando de orquestar medidas o sanciones económicas para penalizar a los medios y para reforzar las posibilidades de la democracia, como fin en sí mismo, esos son fines que defendemos por el valor de la libertad y la democracia. Pero, por ejemplo, Google y Facebook, hace poco, hoy Facebook y Google la semana pasada, han anunciado una cantidad impresionante de millones de dólares para apoyar a los medios, para crear calidad informativa y sobre todo por temas de transformación digital. Y lamentablemente los medios de Venezuela y Cuba, por ejemplo, no pueden recibir este tipo de información, perdón, este tipo de ayuda económica a través de las grandes plataformas digitales, porque bueno, hay temas económico-políticos que influyen en la decisión de una empresa, de cualquier empresa que tenga que estar regimentada por el proceso de las sanciones económicas.
Ni tan siquiera un medio independiente, por ejemplo, se me ocurre ahora 14 medios, tampoco
pueden. No, tampoco pueden, no porque ellos no pueden vehiculizar dinero que pueda ser considerado dentro de lo que son las cuestiones de las sanciones económicas, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones que estas empresas tienen para no negociar a través de gobiernos y a través de medios de comunicación, porque les imposibilitan eso. Entonces digo, también están esas jugadas lamentables del destino, que por un lado se busca el bien y ese bien a veces no puede materializarse con otros bienes, ¿no? Así que bueno, ahí yo diría que estamos en un proceso lamentable de estas tres dictaduras que todavía están en el continente, y ojalá que en el futuro próximo esto vaya a cambiar. Lamentablemente también, así como dijimos que el corona ha profundizado algunos procesos, también estamos viendo cómo está revitalizando a Maduro, a Díaz-Canel y a Ortega en sus posicionamientos, ¿no? Por lo que decíamos antes, de que esto es prácticamente un liderazgo unipersonal en cada uno de los países.
Trotti, queda poco tiempo. ¿Qué augura usted? ¿Qué nos va a dejar a todos, a la prensa en general, la COVID-19, esta pandemia?
Bueno, yo, a ver, primero creo que es una revalorización, un proceso de revalorización de para qué están los medios de comunicación, para qué sirven los periodistas profesionales, algo que justamente estaba antes de esta pandemia con todo la maroma que había de noticias falsas y de desinformación, muchas dudas expresadas en contra de los medios, de los periodistas, y anterior a eso, donde se creía que las redes sociales estaban realmente, o la información por las redes sociales estaba suplantando a los medios. Ahora estamos viendo, después de la gran catástrofe o la ola de noticias falsas y también de este nuevo proceso, que en toda organización democrática y no democrática se necesitan medios confiables. La gente sigue confiando en la verdad, en los filtros y en los límites. Entonces es importante esto. Lo otro, yo diría que también esto ha potenciado unas reformas que en los medios, en muchos lados, todavía había cierta timidez y temor por lanzarse a la piscina. El COVID ha hecho que es un empujón en la espalda. O nos vamos a la transformación digital o nos ahogamos. O sea, acá no hay ya una forma de ver las cosas. Yo creo que los periódicos incluso van a perder la fuerza por una cuestión económica del tema del papel. Creo que ahora es mucho más fácil, mucho más económico transformar a los medios impresos en empresas o plataformas digitales. Ya como que el formato de los medios no importa, la plataforma digital es la que se asume como ya venía siendo el futuro, pero el COVID, claro, lo ha relanzado, ¿no?
Lo apuró, sí señor.
Lo apuró. Así que muchos medios yo creo que van a fallecer, van a desaparecer, ya no pueden sostener el negocio económico que venían sosteniendo, se van a tener que reinventar algunos en materia ya no de vender solamente contenido, sino tratar de vender, de hacer, organizar eventos, claro, hacer e-commerce, o lo que fuera, y muchos medios, como estamos viendo de nuevo en Estados Unidos, en esta nueva ola, no solamente tienen que, han despedido periodistas y han achicado sus redacciones, pero para sobrevivir con temas de calidad se tienen que concentrar. Entonces vamos a ver menos medios en menos manos, tratando de hacer buen periodismo.
Increíble. Ruti, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí hablando de la salud de la prensa en nuestro hemisferio y en el mundo. Gracias, Ricardo Trotti.
Gracias a ustedes. Un abrazo, como siempre.
Sí, señor. Regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí.